hijos del metal y del mare megua que hice el cambio de armario hace 2 semanas. ¿Por qué no hace frío en Valencia? Greta se va a pillar un cabello del copón a Carrusel UPV. Vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural que llega con la cabeza alta y la calabaza llena de chuches de Halloween a su programa número 23.
Oh, hoy, qué número tan feo.
¿El 23?
Hoy es 23.
Bastante bonito.
Número no. ¡Primo!
Claro.
Es primo compuesto por dos primos que si lo sumas son...
¿Otro primo?
Es otro primo y son... No puedo.
¿Primos con primos?
Impares.
Es un número muy endogámico, ¿no? Podríamos...
Estamos hablando de generar monstruos.
Ahora serie habla de la película número 23, cuando Jim Carrey hizo de una película seria, por fin.
Ah, esa peli es la que salía con su prima. Sí, esa peli es maravillosa.
Él hacía de dos y ella de tres.
¿Se llama 23?
Sí, el claro. Número 23. ¿No la has visto?
No, no.
Pero es verdad.
Pero la protagonista de Jim Carrey...
Entonces lo de Javi no era un chiste muy bien hilado.
Pues a mí me gusta.
No sé de qué estamos hablando.
Jim Carrey es el de la peli de Spotless Mindline o de...
Sí, de Spotless Mind and Eternal, Eternal Sunshine.
Pues el número... Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
And Eternal Sunshine.
Que se traduce al... ¡No!
De Charlie Kaufman.
En español no, se llama...
Olvídate de mí.
Qué fácil,
Las movidas divertidas de la cabeza de Jim Carrey.
Del loco de las caras.
Pero esa película no se llama el 23.
No, pero hay una que se llama el número 23.
¿Y tío? También es triste.
Es drama. Se asesina con el número 23.
Ojo,
Míratela.
Vale.
Esta semana ha venido de público unos niños que estuvieron pasando por el Halloween por UPV Radio a conseguir chuches. Pero como son menores de edad, no podemos poner sus voces aquí. Solo sus aplausos.
Pixelad los aplausos, por favor.
Hay uno de ellos, el cual, debido a la cantidad de azúcar, se ha consumido todos sus dientes y ahora solamente soy un ruido de encía contra encía.
¿Cómo es?
Como así como...
Lo está imitando Javi porque el niño no, obviamente no puede hacerlo esto en antena.
El niño está ahí, pero hace ese ruido.
Y me acompañan, porque si no les presento en la radio no existen, a mi izquierda el Amenábar del Cedro, Sergi.
Muchas gracias.
A su izquierda, como no podía ser de otra manera, el cabrón que vi a Noguis el jueves, Javi.
Albricias. Sí, lo vi y estuvo de puta madre.
Ahora lo comentamos. Y a mi derecha, según pone en el guión, igual que esta frase que estoy leyendo justo ahora, la colaboradora de Schrödinger de Carrusel UPV, Nata.
Sí.
Y en el centro de la mesa está Frank, que nunca le presentamos porque nuestro... se nos olvida.
No, pero ahora sí que lo presentamos.
Lo estamos haciendo justamente ahora mismo.
Nuestro farito de luz imberbe.
Por si alguien se piensa que tengo una barba frondosa, no.
La chocolatina en la bolsa de caramelos de Halloween.
Me derrito muy rápido.
Francisco.
Y bueno, hoy el programa va a arrancar con la entrevista que hicimos Sergi y yo el pasado 31 de octubre, coincidiendo con Halloween. Y vamos a hacerla a 3 personas, pero ahora contaremos por qué faltó una.
Sí, ¿por qué?
Vamos a localizar ahora un audio de WhatsApp que será muy revelador.
Y bueno, tras la entrevista vendrá la carrusa tradicional con la agenda, la sección de Nata y Javi. Sergi, ¿quieres comentar algo de la entrevista que hicimos a Juan Carlos Cervera?
Que no es un fanzine, es un cómic.
Él es guionista de cómic, ha hecho junto con Nacho Fito, Very Horrible Story. Y bueno, os dejamos ya que él nos cuente más.
¡Entrevista!
Estamos hoy, 31 de octubre, día terrorífico donde los haya, con Juan Carlos Cervera, guionista de cómics que viene a presentarnos su último trabajo, Los viejos rockeros nunca mueren, el segundo número de Very Horrible Stories.
Very Horrible Stories, pero sí.
VHS.
No te preocupes.
Espeluznantes historias de violencia, sangre, horror y destrucción, siempre de la mano de Mac Muerto, el guardián del videoclub y nuestro queridísimo maestro de ceremonias. Igual que el primero, lo guioniza Juan Carlos Cervera, está dibujado por Nacho Fito, y en lugar de leer la sinopsis del libro, me ha gustado más esta descripción que he visto en Twitter, que es... Los viejos rockeros nunca mueren, vienen cargados de zombies, rock and roll y más zombies.
Exacto, exacto, sí.
La primera pregunta que hacemos a todo el mundo que viene a la carrusa es, ¿cómo estás?
Vale. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme al programa. ¿Que cómo estoy? Pues estamos bastante bien. Como ahora viene el tema de Halloween, que soy, siempre el tema de libros, cómics de terror, historias, tiende a tolerarse un poco más, porque siempre hay como una especie de repeluco a tocar estos temas de terror y todo esto no... Es literatura de género, no siempre es abierta a todo el mundo, entonces...
De todas formas, cuando se emita el programa ya Halloween ha pasado.
Pero Halloween es un estado mental.
Ah, vale. Perfecto.
¿Qué tal la experiencia en la jornada del cómic de Valencia, la NAU?
Uf, sí, estuvo muy bien. El sitio, la verdad es que era fantástico, pues la antigua NAU de la Universidad de Valencia, en la calle Universidades, valga la obviedad. Y el sitio estaba súper bien, de hecho creo que hemos ido a firmar a varios sitios y era como el sitio más bonito en el que he ido a firmar en mi vida, porque era el antiguo hall, recibimiento de la universidad, y era espectacular. Estuvimos allí vendiendo, firmando también, atendiendo un par de entrevistas de podcast también que habían por allí, Y la verdad es que muy guay, porque tienes la oportunidad de... Se nos acercó una chica, que eso ya me hizo la tarde, porque además fue como la primera venta, que se había comprado el uno online, que no es tan común, porque al trabajar con una editorial independiente no estás en Fnac, no estás en El Corte Inglés, no estás... Pultur Ediciones. Un saludo a Jorge y Cristina desde aquí. A no estar en grandes superficies, te tienes que mover mucho por tiendas pequeñas. Bueno, por tiendas pequeñas tampoco, tiendas especializadas. Entonces, el empezar la firma con una chica que vino con el primer número que se lo había comprado online, porque nos lo dijo y todo, se lo firmamos, se compró el segundo y demás. Como que nos metió caña, en plan de a ver si podéis sacar el tercero pronto, porque me están gustando mucho. Eso ya me hizo la tarde. O sea, yo de ese día el mejor recuerdo, aparte de las ventas, que al final sacas el dinero que sacas, que no somos millonarios aunque tenga el Ferrari aparcado ahí detrás.
Lo hemos visto.
Es bastante bonito, tiene como una tapicería de leopardo y
sí, o sea,
un Elvis que mueve la cabecita.
Pega con tus dientes. Es que Sergi en la segunda temporada empezó alicatándose los dientes en oro.
Sí, he pensado que para mi voz en radio iba a mejorar la acústica el hecho de que tuviese una dentadura de oro, toda
claro,
maqueta, como
sí.
Puedes observar.
Le da lujo. Yo lo he visto tan brillante y he dicho, tendrá muy buen dentista, pero...
Cuéntanos de qué va el cómic para quien no lo conozca.
A ver, los cómics en sí, porque son Very Horrible Stories porque es en plural, es una serie de por ahora 5 números. Vamos por el segundo, es una antología, lo cual quiere decir que se pueden escuchar leer, me he ido a la radio. Se puede leer uno después del otro, o puedes leerte uno solo, o lees hasta donde quieres, no hay ningún compromiso de, este es el 2, pero no me he leído el 1, que ya está agotado, así que, ¿cómo hago para leerme el 2? No es necesario, puedes leerte el que quieras. Entonces, un poco la idea de estas historias es intercalarlas con diferentes registros. La primera era un tributo a Hitchcock absoluto, a la peli de los pájaros, que era llevarlo a un hotel y con ratas. Y esta segunda era... Yo quería mezclar los zombies con algo que no fuera, que no estuviera ya muy visto. Porque epidemia zombie o apocalipsis zombie estaba como muy tal, y lo mezclé con el rock, que a mí me encanta el rock, pues he venido con camiseta de Nirvana, aunque no se vea en la radio. Y la idea era mezclar estos dos mundos. Entonces, este nexo de unión es el protagonista, que es Charlie Copland, que es un hombre que hace 10 años le sucedió algo. Le sucedió algo relacionado con su grupo de rock, donde todos sus compañeros pues ya no están. Esas son las 4 primeras páginas. Lo cual le da pesadillas, no le deja dormir y, bueno, sucede algo en su vida personal que le lleva a retomar el mundo de la música y romper una vieja promesa. Lo cual desata todo este cataclismo de zombies. Y a partir de ahí, pues, drogas, sexo y rock and roll.
Lo que une el primer cómic con el segundo es como el maestro de ceremonias, por así decirlo, que presenta las historias. Uh-huh. Él es Matt McMuerto, ¿no?
Sí.
¿Cómo es este personaje?
A ver, yo siempre digo que Matt es la mezcla de Charles Manson y Carlos Arguiñano. Los dos grandes Carlos unidos por una causa. Porque no deja de ser este personaje presentador, como es Arguiñano en sus programas de cocina, que con este toque de humor busca pues captar al fan quizá más casual. Y también es la traslación de ese mundo macabro y la conversión de lo que era el guardián de la cripta en los cómics como Vault of Horror o Historias de la Cripta a un contexto más actual. En vez de estar en una cueva, pues algo desfasado de la actualidad es un videoclub, muy a mi pesar, porque mira que me gustaban de pequeño, y es el guardián del videoclub donde pone las películas que luego el lector lee. Es decir, Los viejos rockeros nunca mueren es una historia dentro del videoclub de Matt, y así con todas, el anterior número igual y el próximo igual y los siguientes.
He visto que el cómic se puede encontrar aquí en Valencia en Generación X.
Correcto.
Que es una tienda de Benny Maglés que a mí me encanta.
Ajá. Está en Generación X, desde ayer está en Reverse Comics, que está también en la calle Jesús, en el centro de Valencia, y ahora dentro, bueno, cuando ya escuchéis esto va a estar en The Comic, que está aquí al lado de la calle Ramón Llull. También está en mi pueblo, que es Villar del Arzobispo, desde aquí un saludo a todo el mundo, y en Madrid también está, porque la editorial que lo distribuye, que es Pultur, tiene un acuerdo con una tienda que se llama La Boutique de Zoutique. Boutique de Zoutique en...
¿Para buscarla en Google?
Sí, exacto, porque ahí es donde se puede comprar online. Pero también lo tienen físico allí, y bueno, como ahora estamos intentando moverlo, esta segunda, bueno, no es una segunda edición realmente, porque sacamos una tirada de 100 números y ya hay vendidos como 70, y hicimos otra tirada más para ir bien cubiertos para eventos como la Heroes Comic Con de Madrid, la de Valencia, la Feria del Libro... Entonces, como tenemos mucho stock ahora mismo aquí, la idea es distribuirlo lo mejor que se pueda entre tiendas de confianza. Y dentro de ellas, pues sí, Generación X es stop.
¿Cómo surge la simbiosis entre un guionista y un dibujante de cómic?
Uf.
¿Escribes primero, luego el dibuja? ¿Va viendo un feedback de, oye, cámbiame esto? ¿Ocurre como en en las películas y en las series, que al final muchos actores meten morcillas y se saltan el guión?
Hay de todo un poco. quiero decir, Nacho Fito, que es el dibujante, que desde aquí también un saludo, que si no me mata, empezamos trabajando con otro proyecto, que empezamos trabajando con historias online que se pueden descargar de forma gratuita, que se llamaba Tu última noche en la Tierra, y era un poco lo mismo, pero llevado a relato, a texto escrito. Él hacía las portadas, unas portadas brutales, os recomiendo mucho que lo busquéis en Google, porque es que es un artista como la copa de un pino. Tu última noche en la Tierra, imágenes, y salen todas las portadas, que son bestiales. Y la subíamos a Lectu, porque Amazon no nos convencía mucho, y en Lectu como que es un portal de descarga, puede ser de pago, puede ser gratuito, y ahí tenemos 1000 y pico descargas ya, entre las diferentes historias, y empezamos trabajando ahí. Yo le escribía el relato, se lo mandaba, él se lo leía, y hacía la portada según con lo que le venía. Yo le doy, banda ancha absoluta con lo que quiera hacer de portada. Y nos lanzamos un poco al cómic porque nos gusta mucho. O sea, como decía Stan Lee, la novela es mi esposa, pero el cómic es mi amante. Y nos gustaba mucho el mundo del cómic y queríamos probar. Y queríamos probar también con una editorial detrás que nos ayudase con todo. Y en eso pudimos escoger entre todas las opciones a Pultur. Yo escribo el guión y es, entre comillas, muy frustrante porque yo dibujo fatal. Yo tengo dos manos izquierdas. Entonces, como también soy bastante novato, llevo escribiendo desde los 21, una cosa así, en plan serio, de publicando cosas y con objetivos. Y guión de cómic desde 2016, o sea, no tanto. Entonces Nacho, que está curtidísimo en esto, me aconseja mucho. Todos los retoques que le puede meter Nacho a mis guiones son siempre buenos. Pero ya digo, yo no sé dibujar, entonces yo hago storyboards con monigotes de palotes. Que es terrible, porque son unidimensionales, miran siempre, están siempre de perfil, o sea, son terribles. Entonces, eso se lo paso a Nacho y él me dice, no, esto no lo vamos a hacer tal, que está mucho mejor y siempre está mejor. O sea, en ese sentido, yo doy el argumento y él crea. O sea, en el sentido visual, tiene banda ancha siempre para rectificarme, decirme, oye, esto es una puta mierda, hay que cambiarlo. Vale, entonces funcionamos un poco así. Yo le doy ideas y él las perfecciona, pero siempre dentro de la idea que le he dado. En plan de nunca hay un salto de, pues mira, he pensado que era muy buena idea matar al protagonista en la quinta página. No, eso no suele darse.
Le paso el micro a Sergi, que lo estoy viendo ya que...
Y sus dientes de oro.
Es que claro.
Vale.
Bonitos
vale.
Dientes.
Gracias, gracias. Es un bonito detalle que me lo digas. Antes has dicho en plan el tema de unir el rock a los zombies, como en plan una idea poco vista. A ver, sí que se ha visto en algún sitio, pero...
Hombre, claro.
Podríais haber arriesgado más.
Dime.
Podríais haber intentado unir los zombies a las sevillanas, ¿sabes?
A las sevillanas, me
claro,
encanta.
Claro, o sea, realmente
me
si quieres apostar por zombies y cosas random, yo creo que, ¿sabes? Ahí hay más fanfics.
Me encanta,
yo
sí.
Seguiría apostando por
Pánico en la Torre de Oro.
Claro, claro, o sea...
No, en la cartuja.
Está muy guay. Me ha recordado mucho también a la última peli de Jim Jarmusch, la muerte muere dos veces. No sé si la has visto.
No la he visto, no.
Pero me ha recordado también mucho porque este fanzine tiene una peculiaridad, que es que en las primeras páginas hay una playlist de Spotify.
En las últimas.
En las últimas, vale, perdón.
Sí,
en
sí.
Las últimas páginas hay una playlist de Spotify en la cual aparecen por orden cronológico las canciones que deberíais escuchar más o menos mientras leéis para acompañar, digamos, la banda sonora que tendría el propio fanzine.
Exacto. Bueno, es cómic más que fanzine, al menos nos gusta el orgullo de autor. Nos obliga a decirlo
vale, perdón,
así.
Perdón,
no te preocupes, no te preocupes. No es el primero que lo dice tampoco. Sí, está puesto al final para que una vez hayas para que te leas la historia primero y una vez has llegado puedas releerla con claro. Ese toque diferente de coger y decir, ostras, pues voy a releerlo con la playlist, que escaneas el código QR y sí que las canciones están pensadas, digamos que la historia se divide en momentos más que en páginas.
Claro,
entonces
claro.
Cada momento corresponde a una página. La primera sería la introducción de la primera página, la segunda pues nos cuenta porque este personaje Charlie hace 10 años le pasó algo y ahora mismo está como no atormentado, sino ahora que se va a hacer el 10º aniversario sí que nota que hay algo que sobrenatural que le reclama, por decirlo así. Luego ya cuando aparecen los zombies pues ya tenemos temas de Metallica, de Motorhead, bueno, de rock and roll a tope, o sea, en eso no, en reggaetón no vais a encontrar en la lista, lo siento.
Sí. No, pues justamente me ha hecho mucha gracia porque la última película de Jim Jarmusch hace un cameo de Iggy Pop, que justamente está aquí en la canción
correcto,
número 7,
correcto,
Passenger.
Correcto.
Entonces lo he visto y encima el rollo así como
sí,
de
sí.
Zombies, poco estética, un poco serie B, pero guay, o sea, en plan...
En la, Sí, en la historia hay un momento, te la enseño ahora mismo, que hay una caravana. La caravana es como un personaje más dentro de la historia y ahí va la de Passenger. Va un poco por ese estilo. Es casi como un objeto que es muy personificado en este estilo.
Bueno, de hecho, después de la entrevista podríamos poner una de estas canciones. Entonces, sí, ¿cuál es la perfecto. Que te gustaría más en plan que suena?
Uf, al final...
¿Tienes 10 temazos?
Sí, además, entre ellos está el de Opera Magna, que no lo he comentado antes, pero el prólogo, porque siempre van, estas historias van con un pequeño prólogo como para hacer...
Del maestro de ceremonias, ¿no?
No, está la presentación, está dentro de la historia lo del guardián, pero fuera hay una presentación a texto, que no es dibujo, de la primera la hice yo y esta segunda hemos tenido la suerte de que la ha hecho José Vicente Broseta, que es el cantante de Opera Magna. La verdad es que ha escrito un prologazo, o sea, es brutal. O sea, te lo lees y es como, por favor, ¿puedes escribirme un libro entero de esto? Por favor, gracias. Y está incluido también en la playlist. Si tengo que elegir una, realmente cualquiera. La que mejor quedará será Bailaré sobre tu tumba, pienso yo. Pero mi favorita es Los rockeros van al infierno. Que iba a ser, de hecho, el título de la historia. Pero por temas de que no hubiera problemas de buscarlo en internet y que te apareciera solo la canción de Barón Rojo, preferí Los viejos rockeros nunca mueren, que también me gusta mucho... El juego queda, en plan de las viejas leyendas nunca mueren, pues los viejos rockeros nunca mueren. Así que me voy a quedar con Los rockeros van al infierno.
Guay, guay. Entonces ponemos Los rockeros van al infierno. Vale. Al final de la entrevista. Ya sabemos cómo cerrar.
Perfecto.
Esto está muy bien porque Sergi normalmente manda los audios 2 minutos antes de que empiece el programa.
Eso está muy bien.
Entonces que él lo ha decidido 4 o 5 días antes.
Ni siquiera en mi sección. Sección, he dicho. Yo me metí en Bellas Artes por el tema del cómic. Y tengo que decir que me mola mucho el estilo de dibujo. Tiene un estilo de dibujo así como... Me recuerda mucho al underground de los 80. Un dibujo así que no busca ser súper perfeccionado, ni súper estilizado, ni nada que...
Pero tiene detalle, ¿eh?
Tiene, o sea... detalle, evidentemente. O sea, el underground tiene un nivel de detalle que a mí me gusta mucho. Es el estilo de dibujo que más me gusta. Y tiene ese rollo. En plan, hay suciedad, pero suciedad guay.
O sea, exacto, exacto.
No tiene que verse bonito, tiene que verse crudo. Tiene que verse
exacto, sí,
como
sí.
Una fealdad muy atractiva.
Exacto. Es suciedad planificada,
exacto,
podríamos decir.
Es como nosotros ahora, por ejemplo, que estamos haciendo la entrevista en un bar... Pues estamos haciendo en un bar, no es porque...
Rompiendo
no
la cuarta pared.
Tenemos despacho para grabar, podríamos estar grabando en un despacho, pero nos ha parecido que este tipo de ruiditos, o sea, va dentro de la estética del cómic.
Claro.
Y juega a favor de la obra.
En efecto,
es como
sí.
Una decisión totalmente...
Pero y el calor humano que hay en una terraza.
Hombre, aquí con nuestra agua, nuestra
agua,
bebida
agua,
carbonatada... Siguiendo con el fanzine, pues...
Cómic.
¡Joder! Es que, tío, de verdad, o sea...
A partir del tercero pego escopetazo en la pierna.
No, pero, ¿sabes por qué? Porque vino hace como unos cuantos programas un fanzine de Nicolas Cage, súper guapo.
¡Oh, Dios!
Pero está guapísimo, tío. Está...
Siempre tengo la discusión con mis amigos de si Nicolas Cage es el mejor peor actor del mundo. Porque estamos siempre entre él y Adam Sandler. Quiero decir, Nicolas Cage cuando hace una película hace de Nicolas Cage haciendo algo. Por ejemplo, en la de Aprendiz de Brujo o El Brujo o algo así, no recuerdo, que era de Disney. Que
vale, mira, vamos a hacer un
muy ruin. Sí.
¿Tú no vuelves a decir que Nicolas Cage es un mal actor?
No.
Yo no vuelvo a decir fanzine.
Vale. De entre los malos actores, es el mejor. A mí La búsqueda es de mis pelis favoritas. O sea, a mí quítame la búsqueda y llévame de este mundo.
Vale, vale. Yo no voy a volver a decir la palabra fanzine. Respeta mi espacio.
Vale, vale, muy bien. Entonces, si intentamos hacer la peli de Very Horrible Stories, entonces intentamos contactar con Nicolas Cage, pero en el papel de el presentador,
sí.
¿No?
Yo creo que podría
Matt.
Hacerlo bien. Podría hacerlo. Ahora ha echado un poco de caraza, ha ganado un poco de peso. El presentador veo que tiene como... Yo creo que Robin Iniesta podría ser un buen presentador.
Vaya, vaya.
En plan, fisiológicamente y dentro de la estética...
Sí,
podría.
Podría que se envejezca un poco más aún, sí. Y podría encajar dentro del rol.
Ya que estamos hablando de otras referencias, hay dos preguntas obligatorias en Carrusel UPV, además de la inicial. Tienes que recomendarnos libro, serie, peli y grupo de música. Bueno, grupo de música ya hemos oído varios, pero un libro, una serie y una peli.
¿De terror o
de lo que quieras?
Vale,
de que digas, no puede ser que la gente no haya visto esto.
Vale, vamos a intentar, ya que es Halloween y bueno, que se va a emitir el lunes y todo esto, viaje en el tiempo. Vamos a intentar tematizarlo un poco. Me lo dices uno por uno, porfa, y así...
Un libro.
Un libro. Un libro de terror. Si eres lector asiduo, no sabría muy bien cuál recomendarte. A mí me encantó Drácula. Drácula me gustó mucho, por algo es un clásico. Está muy bien escrito el papel de Mina Harker, de la mujer protagonista. Para la época en la que se escribió... Es brutal, o sea, tiene un protagonismo brutal, es una mujer luchadora. Me encanta Drácula, me encanta. Me gusta muchísimo también Soy Leyenda. de Richard Matheson. Me parece un librazo y lo triste, entre comillas, porque la peli está bien, la de Soy Leyenda con Will Smith, pero el libro es otra cosa. No hay zombies, quiero decir, son vampiros y tiene otra historia porque son seres inteligentes, pueden intentar hablar con este personaje que es como la última persona en la Tierra, y esos dos libros me encantan. Si no eres tan lector, siempre recomiendo La larga marcha de Stephen King. Me parece un librazo y me parece que el día que hagan la serie en Netflix, en HBO o en lo que quieran, va a triunfar. Bueno, La larga marcha es un concurso en un futuro o un presente, más bien es un presente alternativo, donde Estados Unidos lo dirige un comandante, un general, que le gusta hacer esto. Es un poco rollo Juegos del Hambre, pero escrito hace 30 o 40 años. Es una carrera entre 100 adolescentes voluntarios y tienen que correr a una velocidad de 6 kilómetros por hora. En el momento tú bajar esos 6 kilómetros por hora, te dan un aviso. En el momento de dar tres avisos, te disparan y mueres. Así hasta que solo queda uno. Y más allá del morbo del procedimiento de la historia, la relación de los personajes, cómo se relacionan entre ellos, ese cambio a ser adultos, de dejar de ser niños, de saber que solo uno puede ganar la carrera, es que engancha, es que es imposible. Es un libro de unas 300 páginas y yo me lo leí en dos tardes. Y cuando no era muy lector, lo que yo tenía, me lo leí con 15, 16 años... Y fue en plan de, ¿pero qué es esta maravilla? O sea, ¿qué es esto?
¿Una serie?
Soy bastante caguita para ver series de terror. Me gustó mucho y no la acabé, que es lo que me mató. Chapter Zero, o Capítulo Cero, que se llamó aquí en español, que era también, bebía de historias de la cripta y todo esto, que eran como historias temáticas por cada temporada, rollo American Horror Story, todo esto. Me gustaba mucho el planteamiento que tenía, que la primera temporada giraba alrededor de un programa de televisión que veían los protagonistas cuando eran niños, ahora son adultos. Y había como teleñecos, todo muy creepy. Era un rollo It, el libro de It o la película de It, pero llevado con teleñecos y me parecía súper súper original. Y me daba tanta cosa que no la acabé. me pasó como La maldición de House Hill, o Hill House,
sí,
perdón.
Sí, es que todo el mundo la ve y dice que se acojona muchísimo.
Me he leído el libro de La maldición de Hill House. Y fue ver el primer capítulo y decir, me ha acojonado muchísimo. Ya la iré viendo y al final no la he visto.
Y para terminar, ¿una peli?
Una peli rec. O sea, rec no, porque siempre me pasa lo mismo. Rec, la española. Es la que a mí me dio el gusanillo de ver pelis de terror, de leer terror. Me encantó. O sea, me parece igual. Ahora no sé cómo habrá envejecido, porque la vi en su momento. Y dentro del cine español debería estar muchísimo más valorada. A mí me dio tanto miedo que me encantó. O sea, hasta ese término.
Una pregunta, ¿qué opinas de Rec 3?
Rec 3 no la he visto. He visto Rec 2 y para mí fue suficiente. Fue como decir, vale, pues dejémoslo vale, aquí. Vale, que... vale, vale.
Y bueno, yo creo que con esto podríamos dar pie a la canción. ¿Quieres anunciarla tú? Ya que... entonces será Fran, que es el presentador.
Pues nada, hasta aquí la entrevista con Juan Carlos Cervera. Compren Los viejos rockeros nunca mueren, segundo capítulo de Very Horrible Stories, de VHS. Editorial.
Pultur.
Y hasta aquí, os dejamos con Barón Rojo y los rockeros van al infierno.
Carrusel UPV. ¿Este ascensor baja o sube?
Lo que está por venir.
Lo siento, pero me resulta imposible arrancar la agenda esta semana sin comentar antes el conciertazo que dio La Moda en la Sala República el pasado viernes. Que, bueno, yo me lo gocé mucho, bailé bastante. Porque además en la Sala República hay una esquina, que no voy a decir cuál es, en la que los conciertos se oyen muy bien, se ven medio bien y se puede bailar mucho sin que nadie te moleste. Así es que me lo guardaré para si alguien quiere venir de concierto alguna vez.
Y para gente como yo, yo alguna vez le he pegado una patada a alguien intentando desinhibirme bailando. Por eso me da mucho miedo bailar en lugares públicos.
Yo además este concierto fue el que más mayor me he sentido nunca en un concierto, porque en una canción solo guitarra y cantante, le dije a una chica que se callara. Porque estaban hablando y luego empezó a gritar que quería otra canción porque esa no le gustaba.
¿Pero cómo se lo pediste?
Le dije, cállate, y... No, no le insulté a ella, sino diciendo un insulto genérico en general.
Joder. Ah, fue un insulto al aire, ¿no?
Sí, así de ese estilo. Pero
¡maldición!
Luego le pedí
perdón. ¡Diantres, cállate!
Luego le pedí perdón y ella me dijo, me pidió perdón a mí.
¿Te pidió perdón a ti?
Sí, por
si, si es que
por
no, haberme, si es que no puede ser malo.
Por haberme, es que es la moda.
Hijo,
la moda,
perdóname
la gente
por
va...
ser una pi.
No, no, era una cosa general.
Ah, vale.
Y bueno, Javi, ¿estuviste viendo a Noguera?
Sí, fue el jueves a ver a Miguel Noguera. Y la verdad es que es súper recomendable. El tío está en plena forma. Y a ver, ¿qué os voy a contar? El tío se marcó su... ¿Cómo lo llamas?
Ultra Show, ¿no?
Su Ultra Show, sí. Y esta vez hizo un bloque dedicado a Crazy Frog. No sé si os acordáis de Crazy Frog, la rana.
Sí.
La rana esta que hacía los politonos.
Sí.
Hubo una parte que me hizo mucha gracia, que es que dijo que él gusta mucho de ir por Wikipedia buscando artículos basura, porque hay artículos larguísimos y en esos artículos enlaces a PDFs. PDFs que son los PDFs de demandas de padres que no querían que Crazy Frog tuviera una pequeña pollita, porque por lo visto Crazy Frog tenía rabo y eso, ¿cierto?, a la gente no le gustaba.
Sí, en fin. Bueno.
Pero podría ser incluso un ombligo hacia afuera ese...
No, no, creo que los creadores estipularon que era un pene, pero que...
Así viene la patente.
Aunque te diré algo, creo que me da más asco un ombligo hacia afuera en una rana...
Ah, sí, sí, qué asco. Y te diré más, ¿en una rana o en una persona, ¿sabes?
Claro, me resulta más incómodo que...
Es como que de repente ha hecho tope eso, ¿no?
Estáis haciendo llorar a un niño que hay aquí con un ombligo hacia afuera.
Bueno, da igual.
¿Eres ombligo hacia afuera?
No, yo no, el niño que hay aquí...
Ese niño no era Fran.
Pensaba que hablabas de ti mismo...
Y bueno, siguiendo con la agenda, este fin de semana también estuve viendo la peli de Parásitos, pero si quieren, Nata, lo dejamos para que la comentes tú.
Vale, me parece.
¿La hemos visto todos?
¿La hemos visto todos?
¿La hemos visto todos?
Vale, ahora la comentamos, que tenemos chicha. Bueno, Sari dice que no, pero no haremos spoilers. Aquí nunca hacemos spoilers.
Ya hacemos análisis serio de cine, siempre.
Vamos con la agenda, que parece que estamos solo con el pasado. Esta semana tenemos a León Benavente en la Sala Moon el viernes 8. Y el jueves 7, esto creo que lo he puesto al revés. Ah, no, sí, es así, viernes 8 y jueves 7. Solo quedan entradas para el jueves, así es que el viernes podéis aprovechar y acudir al evento performista de Las Mediocre.
¿El viernes? ¿Era el viernes o
era el viernes?
Es el viernes.
¿Os acordáis de dónde era?
¿Se ha cambiado?
No, sigue siendo el viernes.
Sigue siendo el viernes.
Siempre ha sido el viernes.
¿Pondremos enlaces de la ubicación concreta?
Sí, sí, sí. En las historias de Instagram pondremos los enlaces a dónde es y ningún problema.
Y ya avanzada la noche, a las 11 del viernes, tendremos el espacio Amstel de Vélez Sevens, conciertazo de Cuello. El sábado 9, como llevamos avisando en toda la temporada, tenemos el del Este con Manel, Secon y la Orquesta Sinfónica de Valencia, The New Raymond y Paula Bonet. Aquí somos fans de los grupos poco conocidos, así es que vamos a hablar con Nogen, que ya hemos quedado con ellos para el sábado. También el sábado 8, a la Subit, a las 8... He dicho a la Subit. Subit hará impro en la Sala Carolina y por la noche Ignatius hará a saber qué en la Rambleta. Más adelante tendremos...
Tío, se está acumulando en la Rambleta muchísimas cosas y da rabia, tío, porque...
¿Por qué?
Porque la gente que le mola Ignatius, Noguera... Bueno, Noguera no, porque Noguera ha visto mucha gente
bien. Mira, te diré por qué. Porque a la gente a la que le mola...
Ignatius
y Noguera...
Y los
sus mejores amigos no le invitan a ir con ellos y se van con otras personas de clase suya, de diseño gráfico, por ejemplo.
Que
para poner clases. Un ejemplo, que a lo mejor son de diseño gráfico o a lo mejor son de otra cosa.
También es que cuando la persona a la que dices... la persona a la que le comentas que vas a ir a ver a Noguera te dice, no, es que a mí a Noguera en realidad no me apetece ir a verle, pues...
Yo no he dicho eso en mi puñetera vida. Nunca he dicho eso.
Lo sugeriste.
¡Qué feo está!
¡Qué feo está que pongas esas palabras en mi boca, por el amor de Dios, Javi!
Sergi, te voy a dar un consejo como persona que monta su agenda con su pareja.
encima me ataca ahora, encima me...
Me encanta atacarle.
Venid aquí, cuando escucháis los planes que hay en Valencia, ya habláis y lo comentáis, que es lo que hacemos nosotros.
Efectivamente.
Por ejemplo, la semana que viene...
Pues si es que lo
y luego hacemos lo que queremos.
Tiene razón, tiene razón.
No, sí, ya lo sé. No me toques, no me toques, por favor.
Qué feo por mi parte.
La semana que viene, para que lo preparéis ya, el Calavento viene el viernes 15.
Sí.
Y el sábado hay dos conciertos de gente que ha pasado por la Carrusa. Nomads Green en la Residencia y Venga Monjas en la Rambleta.
El sábado. Claro, ahí está el problema. Venga Monjas.
Rambleta también.
Ya, pero es pasta. La Residencia es gratis, ¿no?
5 pavos.
¿5 pavos?
Que van a los artistas directamente y al sitio.
Ah, entonces sí, claro.
Y también...
Claro que lo de la Rambleta se lo queda...
¿5 euros?
Perico de los palotes.
¿5 euros? Es un ente en sí. Luego más adelante, 4 motes manchegos, son monólogos hechos por gente de La Mancha, o sea que van a ser buenos seguro, el día 23. A ver si algún paisano lo engancho y viene. ¿Y queréis añadir algo más a la agenda? Sergi, ¿quieres decirle algo a Javi que te invite a algo?
No, yo ya no me hablo.
Pues vamos a dar ya paso a la sección de Nata.
Carrusel UPV. ¿Este ascensor baja o sube? La cuota femenina.
Es un temón, ¿eh?
Es muy buen temón.
Se habla poco de lo temón que es. Bueno, yo no me he preparado mi parte hoy. Lo siento.
Esto suena...
¿Cómo que no te has... ¿Pero a qué te refieres? ¿Estás insinuando que...?
Que no tengo sección.
Tengo una propuesta.
Y Fran, como me quiere, no como Javi a ti. Lo siento, pero a mí Fran me quiere.
Es un amor diferente, ¿vale?
me he pasado así un folio como quien copia en un examen. De cosas que se ha preparado. Podemos hablar, porque es que tenemos planes de pareja y fuimos el sábado a ver...
Interesante. ¿Cómo es eso de los planes de pareja? Por favor, es que...
Pues dos personas quedan y
dos personas se ponen de acuerdo en quedar.
Ah, se ponen, claro. Y es digamos que es bilateral, ¿no? Es una cuestión de...
Sí, es... Va, claro, va y viene.
Hay respeto.
Que por, sí. Tú vas al Babel, Sergi.
¿Qué? Yo...
Tú sueles ir a los cines Babel.
Yo voy a todos los cines.
Como cinéfilo que eres.
A los Yelmo también voy.
Claro,
a los Lis.
Pues en Babel...
Estudio Dor.
¿Sabes que se pueden comprar las entradas online?
A la Filmoteca.
Eso, ¿tú has comprado online las entradas?
Sí, además vivo al lado del Babel, así que...
Nosotros la compramos online y llegamos allí a la hora que empezaba la peli porque perdimos el bus. Uh-huh. Y delante nuestro había una pareja que estaban como enfadados. ¡Ay, pero no podemos entrar! Si es que se han llenado ya los asientos. ¿Pero cómo vendir de más y tal? Es que la gente compra entradas en taquilla.
¿Hacen overbooking?
Pero claro, porque normalmente la gente compra en taquilla y entra. Yo no sé si suelen comprar online o para que la sala se llene siempre.
¿Pero os devolvieron el dinero?
A ellos fueron a taquilla y le cambiaron por otras entradas y le devolvieron el dinero. Y todo guay. A nosotros nos ofrecieron lo mismo, o probar suerte y pasar a la sala. Ellos no probaron suerte.
¿Perdón? En plan, vais a entrar allí y pues, matáis a alguien, ¿no?
Nosotros entramos y un señor mayor se levantó y dijo...
¡Jóvenes! ¡Que hay dos asientos al final!
Era para ver Parásitos.
Sí.
Entonces sí. Tenía esperanza en plan de que de repente entrara alguien en la sala y dijera ¡pero esta película es de chinos! Y se fuera y os dejara un hueco.
No sé, pero además...
De coreanos del sur.
Ya, pero eso la persona que se va, este personaje no lo distingue.
Bon Joon-ho. Además, un señor dijo ¡callaos! Porque la película estaba empezando, claro. Que en Babel es... No se puede comer ni beber. Y
Babel,
ese mismo señor...
Además es versión original.
Claro. Ese mismo señor gritó... ¡Pantalla! Porque la pantalla no estaba configurada y se levantó a asegurarse él mismo. Como yo dije, ¡buah! Le va a pegar al proyeccionista. Y ahora volvió arremangándose y sentándose con la pantalla bien puesta.
Ostras,
Es cine.
Proyeccionista del Babel, si estás bien, dinos algo.
Yo fui el martes y a la fiesta del cine y la vi en los Lis, la de Parásitos, y me tocó al lado de un enterado. De estos que sabe qué va a pasar en todo momento de la película. Donde ya verás
pues
cómo...
es difícil, ¿eh? La peli es muy previsible.
Tiene algunos puntos
cuidado,
de giro.
Que
ya,
no
de hecho, en algún momento le da el punto de giro y el tío es como que se dice como ¡buah! ¡Pues vaya! Donde ya verás cómo estos dos al final acaban enrollados. Era un señor... mayorcete.
¿También la ponían en versión original subtitulada?
No, la vi en español, pero el doblaje está...
¿En serio?
Sí, en plan, porque salgo de tarde de clase y es la única hora que me venía bien. Pero la verdad es que el doblaje está bastante bien.
Sí, yo lo que tengo que decir, yo también la vi doblada, Y a ver, siempre, pues si puedes ver en versión original, sí, pues sí, sí, se aprecia cosas guays. Pero algo que me mola de las películas orientales es que cogen siempre como... Hay una serie de actores de doblaje que están muy especializados. Entonces, de repente te encuentras con voces de Shin-chan dentro de las películas. Lo digo en serio, o sea, son como... Están ahí como una plantilla de a lo mejor 30, pero que se centran mucho en el cine oriental. Y está guay, ¿sabes? A mí eso de alguna manera me gusta.
Son 30 y tienen un grupo de WhatsApp y ahora están haciendo el doodle para la cena de Navidad.
Oye, ¿y no os dio la sensación de que, salvo alguna contada excepción en la película, todos los actores son como muy atractivos?
No.
Me dio esa sensación a mí. ¿No? Pues a mí me pareció eso.
No lo había pensado, pero ahora que lo dices, yo creo que sí.
Había muchos coreanos guapos.
Incluso la piedra.
A ver, no os digo...
Incluso la piedra.
La piedra
era
que
muy
le regalan
chula
al principio. ¿Ah, sí? O sea, no es un ego en spoiler. Le regalan una piedra al principio.
La piedra es muy guapa.
La piedra está guapísima.
Piedra guapa.
Bueno, una cosa que se fijó Nata sobre la casa, que es un personaje más en la película.
Yo me fijo en esas cosas.
Esa frase sí siempre me repatea un poco. Porque no,
¿por qué?
Es como, la casa es un personaje más. No, no lo es.
Sí, pues sí.
Depende de la película.
Esa historia no se podría haber desarrollado en otra casa.
Claro, pero luego, es el lugar, no es el no es
luego
un personaje.
Después...
Si, digamos que si analizamos como el guión...
¿Y el lugar qué es?
Cuando...
No, vamos a entrar en este tema. ¿El lugar qué es?
Pues el lugar es el espacio donde acontece.
El sitio
donde
ocurren
las cosas. ¿Ese espacio por
cosas,
casualidad era una casa?
Cuando no esté salir escuchando ni los oyentes, hablamos de esto para no hacer spoilers.
A ver, hay una película que se llama Monster House.
Monster House.
Y en Monster House la casa es un personaje.
Porque se mueve.
Porque se mueve y tiene cara y hace...
Y hay...
Eso es banal y simple.
Entonces una persiana no es vida. Subir y bajar las persianas no son vida.
Te quedaste con esa frase una vez que te la dije, ¿eh?
¿El qué?
Con lo de las persianas.
¿Sí? ¿Me dijiste eso?
Sí.
¿Qué dijo?
No sé, esto os lo contamos.
Me lo dijo en ultrasonidos.
Claro, sí, mejor ocultar cosas. En total, esto solo es un programa de radio.
Pero me parece fatal.
Si se puede evitar contar las cosas, por mí no las contéis, ¿eh? Me parece estupendo.
Sí, la que es un personaje más, ¿y qué pasa?
No,
sí.
Que...
No te pongas así, que lo decía en broma, joder, esto es un programa de radio.
No, lo decía en broma, pero Sergi va a dejar de estar en este programa por causas ajenas.
Sergi, como cinéfilo pro, ¿tú has visto más películas de este señor, de Bong Joon-ho?
Sí, de hecho esta semana me las he visto casi todas.
En Filmin hay unas cuantas.
Está Okja, está Memories of a Murder, que está súper bien, y está Mother, que está súper bien.
Okja es la de un cerdo gigante.
Sí, es suya también.
Pues la vi y me interesó, pero no llegué a verla, no sé por qué.
Pues está guay. Habla sobre el veganismo y el vegetarianismo, todo esto.
Sí, en plan, mira, ¿veis este hermoso cerdo? Vamos a matarlo. Eso fue todo lo que...
También hay una de perro ladrador poco mordedor o algo así, según no, he visto en Filming, pero, o sea, en Filming no, en Film Affinity, que tenía también buena pinta, pero tampoco... O sea, hay que indagar más en cine surcoreano.
Y ahora estoy intentando verme de ese director la de The Host, pero todavía no la he encontrado en plan para ver.
Para ver legal.
Para ver legalmente, obviamente, porque claro, cuando quieres ver las cosas legalmente, tardas más en encontrarla, ¿no? En hallar la forma.
Yo
sería muy fácil.
A tope con los derechos de autor,
claro,
en Carrusel
sería,
PV.
Sería muy fácil entrar a internet y buscarla para verla de modo no lícito.
Sergio, conozco un sitio donde tú vas con una lista y es en el puerto de Valencia, hay un estibador donde tú le pasas una lista... Y te lleva a una sala de proyección del puerto.
¿Tiene un loro sobre el hombro?
Sí.
¿Y barba negra? ¿Marche?
Y hay una sala de proyección que se llama La Belle, donde ponen películas, pero bueno, no puedo decirlo en abierto. Me lo contó Javi, el
Yo
caminero.
Yo conozco otro tío en el puerto que tiene una bichera, que es este palo con un gancho. Entonces tú vas y le dices, quiero ver Ocean's Eleven. Y el tío saca la bichera, la mete en el agua y te saca el archivo MP4. Directamente. Ah, con un PCB pegado.
Tú vas al puerto de Valencia, yo digo en Puerto Sagunto.
Ah, no, en Puerto de Valencia es todo mucho mejor.
Me rasgo. Y otra cosa, ya que estamos contamos anécdotas. Hemos tenido un fin de semana muy pirata.
Ah, muy de barco, pirata.
¿Sí?
¿Has perdido una pata?
Hemos perdido un toldo.
No, pero me corta el dedo. Me corta el dedo rajando la vela del palo mayor.
¿Sabes lo que significa eso? Escorbuto.
Pues estuvo diciendo, sí tengo sífilis. A ver, hay una cosa muy difícil de explicar que no sea visualmente, pero imaginaos, ¿vale? Hacer un ejercicio de imaginación.
No es difícil de explicar. A ver, un balcón, pues tú tienes un toldo en ese balcón, ¿vale? Los toldos donde se enganchan en las barandillas, ¿no? De normal.
Sí, claro.
Tienes dos cacharritos y enganchas ahí el toldo. Uh-huh. Pues se nos rompió la arandela para darle vueltas a la máquina y que el toldo suba y baje.
Claro.
Y se nos quedó a mitad de altura, que no llegaba abajo para engancharse ni puedes enrollarlo arriba. Entonces lo teníamos atado con unas bridas y como hace tanto aire, aquello empezó a convertirse en una vela de barco de verdad. Y se soltó de las bridas y empezó a dar así espasmos.
Piensa que el toldo abajo...
Y empezó a moverse el edificio, ¿no? Como,
casi.
Como en el edificio de Monty Python.
Piensa que el toldo abajo tiene una barra de metal que es la que hace que esté rígido. O sea, tiene dos metales, el de arriba y el de abajo.
Eso se movía violentamente hacia todos lados.
Le pegaba golpes a la pared. La cosa es que esto se nos rompió en julio e intentamos en julio, a final de julio, cambiarlo. Imposible porque todo el mundo se va de vacaciones en agosto y están todos los encargos cubiertos. Pero en septiembre nadie quería cambiárnoslo. Era como, ah, eso es mucho desplazamiento para tan poco dinero.
El gremio de los del toldo nos hace
Los tolderos bullying. Nos han hecho un bullying. 5 o 6 empresas, bueno, 3 nos han rechazado a nosotros, 2 a nuestra casera. Y la que conseguimos en septiembre en presupuesto vinieron a medirla la semana pasada. Y me dijo el tipo, la tela estaba bien. El tipo me dijo,
era posible.
No hará falta cambiar la tela. Esto lo pensábamos mientras que el domingo, ayer, para no salir volando, mientras que yo sujetaba el palo mayor del toldo de abajo.
Con unas tijeras.
Natalia le metió...
Con un cuchillo.
Le metió una bajazo, o sea.
Sí, y rajando.
Apuñaló el toldo para que no saliera volando la casa.
¡Qué maravilla!
Era la única manera porque por el... Claro, llevan refuerzos en los lados.
Claro.
Y por el medio van llevando refuerzos de tela para que no se parta. Bien hecho. O sea, el toldo era de calidad, ¿vale? Me costó mucho. Entonces las tijeras no podían cortar eso al principio, que está como en el borde justo, entonces era la parte más difícil. Era mucho más fácil clavar cuchillo, meto cuchillo, saco tripa.
Yo hace un rato que me he perdido solamente, me estoy imaginando una tele apuñalando trozos de tela.
Sí, pero trozos de tela, como una vela de barco que se mueve con esa forma, yo sujetando, mientras que cerraba la mosquetera para que el gato no se escapara, y Natalia, no se va a escapar, no está aquí. Y yo, ¡hazle agujeros, vamos a salir volando!
No se va a escapar, y si se escapa, ¡lo pincho!
Entonces, cuando ya nos aseguramos que el armario le había hecho agujeros al toldo, porque tenemos también un armario que ha sido nido de palomas, porque claro, si el toldo está abajo...
Hemos sido padres de 3 generaciones de palomas.
3 generaciones de palomas han puesto...
Jolín.
Pero claro, las palomas...
Tenéis...
Y no hay ninguna ballena blanca por encima de la piratería.
¿Alguna zarigüeya en el armario?
No, pero las palomas trajeron chinches al comedor.
Sí.
¡Anda, mira!
¡Qué hermoso ecosistema! Y claro, y ya luego todo por vía de la mami naturaleza, ya todo se equilibra. Salen las culebras de debajo de la cocina, las chinches...
Piensa que hemos estado con el PVC de nata. Nuestra casa era prácticamente un taller.
Era una cueva, sí.
Y era como, hay chinches, bueno, por lo menos podemos comer. Mientras que... Durmamos las 2 horas al día que dormimos.
Y el gusto que da rascarse, eso no te lo quita nadie.
Entonces casi nos arreglan el toldo antes de que acabáramos apuñalándolo y rompiéndolo. Ha estado ahí el asunto.
Pero no, lo apuñalamos. He de decir que antes de empezar a apuñalarlo nosotros, las maderas que tenemos encima del armario apuñalaron la tela. Antes.
Ah, o sea ya
la tela ya estaba,
¿no?
Rota, la tela ya estaba rota.
Pero sí, en cualquier momento iba a echar a volar el balcón.
Y claro, el toldo estaba lleno de caca de paloma y yo con mi herida sangrando.
Claro.
Tocando todo el toldo y cuando acabamos lo dije. Dije, seguro que tengo sífilis.
Yo solo quería que no se escapara la gata.
A ver, no quiero decir pues nada, pero...
La sífilis es muy de pirata.
Ah,
¿eh?
Claro. Otra cosa.
Es muy de pirata y de músico de...
Mientras... ¿De músico de jazz?
No, de jazz, no. De músico Mozart.
Ah, sí.
De todo.
Que sepa que se puede podrir la nariz si tienes sífilis.
Sí.
Si notas que empieza como a podrirse la nariz...
A mí, oye, si me la deja perfiladita...
Claro, lo bueno es que luego te la puedes limar a tu gusto, ¿sabes?
Claro. O sea,
te puedes hacer unos motivos, hay guapos, ¿sabes? No sé.
Es un síntoma verdadero de la sífilis, ¿eh? Se te puede podrir la nariz.
Y sí.
No tiene por qué pasar. También te puedes quedar ciega.
Puedo ser Voldemort. Estaría guay. Disfraz de Halloween, Voldemort.
Claro.
De verdad.
No, eso es al cabo de un año Natalia pierde la nariz, se queda ciega, pierde el pelo, aprende magia negra.
Será una arquitecta sensorial. Que todo esto no hemos contado, que mientras que tú le hacías agujeros a la tela para ver si entraba aire por ahí y no se combaba,
sí.
No sé si le di yo una patada a la palmera o la tiró el aire.
Ah, le diste tú una patada.
El comedor se llenó de tierra, que como hacía tanto aire, pues se llenó comedor y cocina
bueno,
de tierra.
Mejor para las chinches, ¿no? Más cómodas. Sí.
Pero no había un tesoro debajo de la palmera.
No.
Solo tierra.
Es que no es una palmera.
Y en ese momento entraron monos con espadas. ¡Al abordaje!
No, pero para un día que madrugamos el fin de semana, lo teníamos todo planeado y se todo
bueno,
día...
Bueno, madrugamos.
No madruguéis el fin de semana.
No.
Solo puede salir tu casa volando.
Claro.
Ya sabes lo que dicen, ¿no? Cuando planeas todo en el fin de semana. Siempre te queda emborracharte con ron.
Bueno, la conclusión es que hay que salir más, como nos dicen León Benavente.
cabeza está aquí. Ayer salí. Intento combatir la ansiedad y la tristeza que hay en mí. Ayer salí. Bajé de dos en dos las escaleras y de ahí salí a la calle y de ahí al primer bar. Era elegante, sofisticado. Dime, ¿has estado? Te busqué con la mirada mientras alguien me contaba que los monos se enamoran de sus dueños, se vuelven locos y violentos. Pensé en ti y en mí. Oh, ayer salí. Animal, hablé de una mosca verde esmeralda, vigorizante, afrodisíaca y venenosa. Mosca española hizo estragos en la corona. Fue avanzando la noche, llegando más gente, llenando la barra, las mismas caras ausentes, mientras el mundo seguía su curso ahí fuera. Pues claro que no es sano y mucho menos divertido, y aún así no hay quien me lleve de aquí. Claro que sí. Claro que sí. Oh, ayer salí.
Esto es Carrusel UPV y soy Penny J. ¿He dicho bien la V? No lo sé.
Javi.
Corta la música, Sari. Sin música.
Y Fran, escucha, que llevo desde ayer bastante incomunicado porque ayer la batería de mi móvil se infló y dejó de funcionar. Y hasta, bueno, fue ayer más o menos tarde. Y hasta ahora, pues eso, que no he podido conseguir un móvil porque he tenido un descanso hace a las 11:30 o así. Entonces, pues he conseguido salir a casa de un amigo que me lo ha acabado dejando. En fin, ha sido todo un poco caótico. Y la verdad es que no sé, con la SIM también he tenido movida y todas las conversaciones se me han borrado.
Como bailando,
así,
¿eh?
Así que solo me han llegado estos dos mensajes tuyos. Bueno, un mensaje que dice Javi. Y no sé, tengo las conversaciones de carrusel ni nada, así que no sé qué ha pasado, tío. Si al final habéis conseguido quedar con el hombre este del cómic o que... en fin, que no tengo ni idea de qué ha ocurrido. Lo siento mucho, tío, es que no me he podido poner en contacto porque no me acuerdo, no me sé los teléfonos de memoria, así que lo siento.
Bueno, vamos, esto ya... exige una cosa que se está viendo.
Qué desastre.
Estamos en el marco del castigo, Javi.
Esto es un puto desastre.
Como me ha gustado la frase de esto, bueno, este audio, para ponerlo en contexto, cuando quedamos para hacer la entrevista a Juan Carlos Cervera y Javi no apareció. Y bueno, entendemos la emergencia.
¿Alguna vez os ha salido un bulto en la parte trasera del móvil? Como de repente se infla y piensas, ¿cómo esto es posible?
Me gusta del audio que dice, he ido a casa de un colega y al final he conseguido que me deje un móvil.
A mí me gusta el final que dice, lo siento, y se corta él. Porque en realidad no lo siente.
¿Qué tipo de amenaza le hiciste a tu colega para que te diera un móvil?
Le dije, me dijiste una vez que, bueno, estuve en su casa hace mucho tiempo y me dijo...
como 10 años.
Y se había cambiado el móvil y me dijo, este funciona, pero me lo he cambiado. Y entonces dije, ah, guay. Entonces me acordé de que tenía ese móvil ahí sin utilidad. Pasé por su casa porque ese día, por suerte, no tenía trabajo ni nada. Y le dije, ¿tienes el móvil? Y me dijo, sí.
Javi, no vamos a dejar que expliques.
Bueno.
Lo sé, pero...
Este fin de pirata me ha dado ganas de meterte en el barco del castigo, Javi. ¿Puedes sentarte en el suelo y bajarte el micro?
¿Perdón?
Tu castigo de hoy es... Sari me mira a ver si se puede hacer esto técnicamente. Javi ahora está sentado.
Ponte dentro.
Dentro del círculo, a ver si puedes.
Ay, de acuerdo. Está bien.
como una hormiga del hormiguero.
En este momento sí. De la mesa.
Me parece humillante, pero justo, que lo sepas.
Si además
que
nos... eres alto, te queda bien. Oye, oye, ¿cómo te...
que no se diga que, ostras, aquí hay una acústica flipante. Además, estoy a la altura de vuestros genitales.
Este bueno. Capítulo yo creo que se puede disfrutar más si nos seguís por Instagram.
Sí, porque...
Bueno, no consigo subir las stories.
Bueno, pero haz
fotos. A Rosel UPV, la sección del inframundo. Bueno, ¿qué? ¿Este es mi castigo?
Sí, bueno, la sección que tengas preparada la tienes que hacer desde ahí.
Ah, de acuerdo. Pues... Mira, de hecho podemos dejar el sonidito de fondo.
Sube un poco más el
sube
sonido.
Un poquito el sonido del barco, no, no. Por fin.
¿Puedes contar los puntos negros que hay en el gresito del suelo? Y los blancos.
Sí, sí, sí.
Ordenarlos que... por tamaño, forma...
Chicos,
tipología de piedra.
Quiero deciros que el contrapicado os favorece mucho.
¡Qué va! Calla.
Estáis todos muy guapos.
Calla.
Bueno, entonces...
Sí, se ven bien nuestras mucosas.
A mí me sale papada de señora valenciana, sin serlo yo.
Aprecio vuestras mucosas. Puedo ver cómo la luz penetra desde arriba en vuestros hermosos rostros. Puedo incluso atisbar un ligero disfrute en la cara de Frank, como diciendo, sí, sí, así es como te quiero. A ver, por debajo.
Javi, el tema de la entrevista...
Sí.
A ti se te fue el móvil como el día de antes.
Sí.
Pero lo de la entrevista lo habíamos hablado antes del día de antes.
Sí.
Es el siglo XXI. A partir de ahora, si no hay confirmación de un plan 10 minutos antes, parece que no hay.
La cosa es que yo no sabía dónde iba a tener lugar la entrevista. Eso dificulta bastante las cosas. Entonces, ¿quieres que juguemos esto al juego de
vamos
la...?
En vez de revolvernos, buscar solución. Yo propongo a partir de ahora la UPV.
Sí, mira, a ver, ya sé la que puede ir la sección. ¿Cómo podría Javi haberse puesto en contacto con nosotros a partir de ahora? Vamos a como...
Vale, yo
no,
digo...
No es que revise la mierda.
Hacer un tablón...
Pedirme una labor social, pedirme que le limpie el culo a una ardilla, algo de ese tipo. No es que revise.
¿Cómo se puede hacer a partir de ahora que la gente
que
se entere
de todo?
Que
soy una persona humana con tremendos defectos.
No, pero vamos a intentar encontrar soluciones.
Un tablón en la UPV con todos los datos de todo el mundo. O sea, que la gente... con todas las quedadas. Que la gente vaya ahí y ponga... Juan, hemos quedado a la 1:30 en el Trinquet para comer. ¿Sabes? Cosas así.
En un tablón.
En un tablón.
Como el informe del UPV, pero...
Pero en pizarra y tiza.
Claro, claro.
O en rotulador y pizarra blanca.
Y podríamos trasladar también el tema del Crash UPV ahí.
¿El Crash UPV?
Que la gente hiciera fotos a la gente que le gusta, las revelase, las pusiera en el tablón.
Ah, sí.
Y pusiese con una tipografía así, rollo muy spooky, con letras de sangre. ¿Quién conoce a este chico? Lo vi el sábado a las 7 saliendo del polideportivo. Me gusta.
Va todos los sábados a la misma hora. Que alguien le diga que quiero salir con él. Escrito, me gusta. Vale, ¿qué? Un tablón es una idea, más ideas.
Un tablón, no, yo creo que, Javi, ¿cómo podríamos estar en contacto?
Yo creo...
aparte del móvil, porque el móvil a veces le salen tumores, le salen bultos y hay que reparar.
Por señales de humo.
¿Sabéis los huevos estos que se pone, que son como juguete sexual, que se pone en los genitales, entonces alguien tiene el mando y entonces aprieta ese mando y hace que vibre?
Conózcolo. Sí.
Entonces habría que buscar un huevo el cual midiera su intensidad respecto a la cercanía
morse,
a la persona.
Huevo morse, llamarle.
En plan, por medio de vibraciones. Yo pensaba que por medio de las vibraciones, en plan, cuanto yo más cerca estuviese de vosotros, entonces yo iría corriendo por la facultad diciendo, no.
Aquí está mi chico.
Aquí, ¡ah! Entonces yo ya consigo alcanzaros. No obstante, el código Morse también es una opción muy válida.
Vale.
Va a volver.
Que por medio de ligeros pellizquitos, vosotros me indiquéis cuál es vuestra ubicación dentro del campus.
Otra cosa que podría hacerse es que vuelva el sereno.
¿El sereno?
Sí, el que iba por las calles antes abriendo puertas.
Se hace saber...
Que haya serenos y serenas de la UPV, que como 3 o 4. Y que tú vayas y digas, oiga, sereno, y te diga, ¡hombre, Javi! Estaba buscando a Sergi.
Que sepa todo, ¿no?
Claro.
Claro, porque lo PV al fin y al cabo es como un pueblecito. En plan, claro, todos claro.
Eso me recuerda a otra teoría, ¿no? Que hablar con Dios.
Ah.
Hablar con Dios. Dios nos puede tener geolocalizados a todos.
Ostras, es verdad. No había pensado en lo de rezar.
O con la nave nodriza.
O con la nave nodriza también.
Mejor.
Mucho mejor.
Bueno,
sí.
Javi, vas a tener suerte porque Sari me hace gestos mágicos de que se acaba el programa.
Tengo que quedarme aquí.
Y tu barco va a ser hoy poco. Pero vamos a ir ya... cerrando el programa.
Oh. Te ha quedado con barquita.
Y te quedas en barquita.
La patera del castigo.
Claro.
Carrusel UPV. Este ascensor baja o sube.
Escucha. txitut begiak teilen txidut malkoa.
Se acaba ya Carrusel UPV por hoy. No hemos podido poner la canción que nos ha traído Javi preparado.
Es parte de su castigo.
Es parte de su castigo.
No pasa nada.
Sabéis que tenemos devoción por las canciones en euskera en este programa. Yo le he tocado a Nogen con Enarak, que estarán este sábado tocando en el del Este a las 2 del mediodía y la semana que viene estarán en Carrusel UPV. O a la otra, ya veremos. Recuerden que estamos en antena en UPV Radio, en el 102.5 de FM Valencia, todos los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media de la tarde. Grabamos el programa los lunes a las 6 y media. Así que, niños, ya podéis liberaros cuando terminemos esto.
¡Yuhu!
Podéis apuntaros a venir avisándonos en carrusel-medio-rtv@upv.es o podéis seguirnos en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify. Podéis limpiar lo que hacemos en Twitter e Instagram, @carruselupv. Si sobrevivimos al del Este, vendremos la semana que viene con secciones como ¿cómo domesticar a tus mapaches en 45 sencillos pasos? Rapearemos el catálogo de Netflix. Científicos descubren la única entrevista de Pablo Motos que no da vergüenza ajena. Y recopilaremos miradas de Sari desde la pecera cuando sabemos que la estamos cagando mientras hablamos. Y muchísimas más cosas, si nos dejan, en Carrusel UPV. Con Sari a los mandos, un servidor, Nata,
yeah.
Javi,
yeah.
Y Sergi.
Poca gente lo sabe, pero las zarigüeyas son marsupiales, los únicos marsupiales de América.
Tíos, creo que... no quiero alarmaros, pero los niños me han agarrado las piernas por debajo de la mesa y se las están comiendo.
Es que
por favor, ¡niño!
¡Castigo!
¡Hasta pronto!
¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ah!